Información que uno encontraba en un informe que lleva la firma del médico veterinario Fabián Zanini, con quien estamos en diálogo. Buenos días, Zanini. Sandro Bachela lo saluda.
Hola, Sandro, buen día.
Buen día. Veía el otro día en internet este artículo, esta investigación que usted había desarrollado con datos hasta el 2019, en las que se destacaba como producto del accionar de los perros asilvestrados en la zona rural, había ido disminuyendo de manera significativa el stock de ganado ovino en Tierra del Fuego, con datos al 2019, de, si no recuerdo mal, 600, casi 700.000 cabezas a 300.000 en los últimos aproximadamente 30 años. ¿Hay datos concretos del 2019 a hoy de cómo ha evolucionado esta situación, Zanini?
No, los datos que estás dando son así. La publicación es mía, pero junto con otros varios colegas e investigadores, hay otras del doctor Schiavini también. Obviamente, la pérdida de animales es altamente significativa hoy, producto del ataque de perros en forma directa o indirecta, ¿sí? Falta la mitad de la majada ovina de Tierra del Fuego. Eso no solamente tiene un perjuicio de tipo económico para quien produce la carne, sino que la población se ve privada del acceso a esa carne también, y aparte impacta significativamente, digamos, en todo alrededor y toda la cadena que hace a la producción ovina. Llámese trabajo de veterinarios, esquiladores, contratación de más personal en el campo, alambradores, venta de combustible, etcétera, etcétera. O sea que no es menor. Eso no está todavía mensurado, no lo tenemos, pero digamos ha sido tremendo. Se ameseta un poco, digamos, el tema de la pérdida, en el sentido de que han matado tanto que ya como que se ha llegado a un piso de 285.000, 300.000 ovejas, y ahí quedó, sobre todo en los establecimientos más grandes, que son los que están del Río Grande al norte, que no sufren significativamente este problema. Ahora, todo aquel establecimiento que estuvo en, digo, estuvo, que tuvo producción ovina, mejor dicho, en la zona del ecotono, es decir, en la zona del bosque, directamente se fue del ovino, se fue.
Ahora está dedicado mayoritariamente a la cría de ganado vacuno.
Está dedicado al bovino, con también un perjuicio, porque
Sí.
tengamos en cuenta de que el ovino, desde el punto de vista económico-financiero, es mucho más rentable que el bovino, obviamente. Pero bueno,
Bueno, pero además.
se ha corrido a esa producción, con algunas pérdidas por perros también, si
Bien.
bien no es tan violenta como en la oveja, por una cuestión de comportamiento de los animales y demás, que podemos hablarlo después, y en el trabajo está bastante explicitado, pero también hay ataques
Sí, a
a
terneros.
terneros y a bovinos, y sin dejar de mencionar que hay un número no registrado tampoco, que es el ataque a la fauna, básicamente a guanaco, que es como su víctima preferida, que por otro lado es un animal que está protegido por la ley, ¿sí? El guanaco.
Sí, a diferencia de los perros asilvestrados, que en esta ley que se sancionó en el 2017 se declaró como especie exótica invasora.
Exactamente, sí.
Ahora, Fabián, cuando se sanciona la ley que establece este plan de manejo de poblaciones caninas en la provincia, en la reglamentación se establecen una serie de parámetros a ir cumpliendo en etapas. Incluso plantea el decreto reglamentario la generación de una especie de cuerpo consultivo integrado por veterinarios, personal del CADIC. ¿Hubo algún avance concreto en la aplicación de esta ley? ¿Ustedes tienen conocimiento de si en realidad se empezaron a implementar alguna de las medidas previstas para hacer el relevamiento y de alguna manera empezar a regular la población de perros asilvestrados?
No, avance no ha habido hace 2 años, 1 año y medio por lo menos, de que no hay convocatoria a reuniones, obviamente, no se ejecuta el presupuesto que tiene asignada la ley también, lo cual es obviamente una situación de un parate, digamos, llamativo, peligroso, atrasa, por supuesto, porque mientras esto sigue en esta situación de stand-by, afuera, en el campo, los perros se siguen reproduciendo, siguen atacando, siguen merodeando, van y vienen, digamos, no es que el perro dice no, esperemos porque esta gente todavía no
claro,
está haciendo
están pensando
nada,
a ver
no.
qué hay que hacer.
Claro, entonces, digamos, todo el tiempo que pasa es un día, un mes, una semana, un año, que se atrasa todo, pero por otro lado, insistimos, los perros si algo han tenido en la zona rural de éxito ha sido fundamentalmente en la reproducción. Es un animal que se reproduce 2 veces al año, esto lo tenemos bastante visto a través de algún trabajito con cámaras trampa y es así. O sea que, como te digo, año que pasa son perras que tienen 2 partos, crían sus 3 cachorros, que es lo que se ve habitualmente, bien criados, parejos, gordos. Estamos desarrollando un trabajo con la doctora Di Salvo también sobre parásitos internos de perros, que lo tenemos en evolución y se está haciendo el procesamiento de muestras. Y también hay resultados bastante interesantes, por lo menos para entender un poco la dinámica de cómo estos perros se adaptan, crecen, se reproducen, mueren, impactan, ¿sí? Sin dejar de considerar también que ha habido encuentros con personas, es un dato no menor, si bien todavía no ha habido, digamos, lesiones graves o muerte, ojalá me equivoque y no pase nunca, pero hemos tenido encuentros, digo hemos porque quien te habla lo ha tenido y lo tiene filmado, encuentros con perros asilvestrados en el medio del bosque, uh-huh. Y no es un tema menor.
Sí, sobre todo uno entiende que esa puede ser una situación altamente preocupante, sobre todo en la zona sur, donde el turismo de trekking se está haciendo cada vez más habitual.
Totalmente, y hay registros, inclusive, Bachera, de encuentros que no trascienden a los medios y que, por suerte, insisto, no han pasado a mayores en cuanto a lesiones y demás.
Sí, digamos, más que el susto de encontrarse
de
con un perro.
Montones de personas nacionales y extranjeros tenemos documentado encuentro y denuncia. ¿Qué pasó? Nada, obviamente. Pero bueno, ahí está. Lo que podemos resumir para esta primera approach en la charla es que las situaciones de riesgo, por lo menos. ¿Qué quiere decir situación de riesgo? Que hay posibilidad de que pasen cosas peores. A ver, si somos seres pensantes, si tenemos una ley, si tenemos un presupuesto, si tenemos una comisión que debe trabajar para regular esto, la pregunta del millón es qué es lo que estamos esperando para empezar a hacer cosas en serio.
Como para conocer un poco del comportamiento que ustedes han relevado de las poblaciones, las, no sé, jaurías se llamarán, de
sí,
perros
sí.
Asilvestrados. Digo, el perro que se va de la ciudad, porque obviamente los perros que hoy hay en la zona rural eran pichichos que vivían en alguna casa en Río Grande, en Ushuaia, que quedaron liberados a su suerte y se fueron al bosque. Digo, estas poblaciones que se crían ya como perros cimarrones, ¿hay posibilidades de que en algún momento retornen a los centros urbanos o se mantienen lo más alejado que puedan del ser humano?
No, es interesante lo que plantea porque, como decimos, el perro asilvestrado es el efecto de una causa que nace y se potencia en la ciudad, que es el abandono.
Uh-huh.
Digamos, el gran drama de los centros urbanos, por lo menos en Río Grande y en Tolhuin, también en Ushuaia, pero en cuanto a alimentar la población de asilvestrado es menor por una cuestión de distancia. La producción está de lo que sería la línea del lago Fañano y del río Turbio hacia el norte. Pero como bien planteaste, los de Ushuaia andan por los centros invernales y demás.
Uh-huh.
Ahora, desde el punto de vista de la producción, los perros de Río Grande y de Tolhuin eran tal cual, como dijiste, nosotros hemos registrado también perros que inicialmente salen acá en Río Grande, no te olvides que el campo está
sí,
calle por medio.
Sí.
Es decir, vos saliste, cruzaste la calle y está en el campo,
uh-huh.
En distintos establecimientos. Perros hemos visto en la ciudad que han ido, han vuelto, iban, venían, y un día fueron y no volvieron.
Uh-huh.
Y se entraron a quedar. Reitero, un animal que camina mucho, que hoy vemos que tiene un fenotipo, es decir, que son todos animales grandes para resistir inclemencias del tiempo, distancias y demás, son todos animales de un tamaño importante, los que se reproducen, no tienen un predador natural, tienen acceso a la comida, que es como abrir la puerta y entrar al supermercado y servirte de la góndola, que es el guanaco, el ovino, básicamente. Estaban en la situación ideal para no tener un techo, digamos, en cuanto a su procreación y su aumento indiscriminado del número, que es lo que pasa. Es decir, salen, se reproducen, no tienen predadores naturales y tienen acceso a la comida, final. Es decir, el resumen es el éxito total.
Sí,
es
digamos,
lo que tienen.
Digamos, la experiencia Castor 2, digamos.
Claro, exactamente. Sí. Muy, muy buena.
Una cosa
muy buena
por el
referencia.
Estilo.
Sí,
ahora, la duda.
Con otro impacto, digamos,
sí, obviamente.
El Castor es tremendo, desde el punto de vista medioambiental, mucho más que este, pero son dos, si se me permite el término, porque así lo determina la Organización Mundial de la Salud, son dos plagas. Uh-huh. Ni más ni menos. Como tal, vos lo tenés que combatir, tenés que instaurar planes de manejo. Y no queda otra, esto sucede en el mundo civilizado y tiene que pasar acá, tal vez no pase nunca, sería una pena y ojalá sucediera porque mostraría o demostraría, digamos, que podemos estar a la altura de las circunstancias.
Ahora, Fabián, no sé por ahí si es simplemente una percepción errónea la que yo tengo, pero me da la impresión que muchas veces estos temas no se abordan porque aparece como poco, a ver, políticamente correcto decir tenemos un problema que es la proliferación de una población de una determinada especie que está generando impactos económicos, ambientales, a la salud pública. ¿La solución cuál es? Hacer un control estricto de estas poblaciones. ¿Cómo? Y lamentablemente uno supone que la forma más rápida de controlar una población de estas características es a través del exterminio, ¿sí?
Mirá, hay que diferenciar muy bien lo que es la génesis del problema, que son los centros urbanos,
sí,
y después, ¿qué pasa con un perro que está totalmente desfasado del lugar para el cual fue creado y como debe ser? Es decir, los animales domésticos, en donde se incluye el perro, son animales que viven y deben vivir, porque así está determinado, digamos, desde su creación, bajo el control del hombre. Esto es así de simple. Uh-huh. Por lo tanto, para ir al caso de la ciudad, y no me quiero extender con eso, pero no le quiero sacar el cuerpo a tu reflexión, en la ciudad los perros no pueden estar en la calle.
No.
¿Por qué? Porque la calle no es el lugar para que viva nadie. Ni un animal doméstico, ni una persona, nadie. Esto es primera cuestión, esto no se discute.
Uh-huh.
Quien no entiende eso, no entiende nada, pero ese es otro tema. Con el efecto, digamos, de esta causa, que es el desprecio por la famosa tenencia responsable en los ejidos urbanos, tenemos el impacto después en la zona rural. De estos animales que, reitero, se convierten en animales de vida libre, no tienen control del humano, producen todo lo que estuvimos conversando, con lo cual uno dice, ante una especie exótica e invasora, como está determinado, y esto no es antojadizo ni cosa que se le parezca, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vos pusiste el ejemplo del castor y ahí voy. Gente que vino de afuera determinó que un plan de control del castor incluye el exterminio de estos animales. ¿Por qué? Por un montón de razones, como las que te di con el tema del perro.
Uh-huh.
Esto es simple 2+2. Y lo vemos, porque saben las noticias en los diarios, que sucede en Provincia de Buenos Aires con las ardillas. Uno las ve y dice, qué cosa bonita que son, realmente es un animal precioso. Uh-huh. Ahora, es una plaga. Uh-huh. ¿Qué haga? Con los ratones, ¿qué hace?
Sí, sí, digamos.
Son plagas, digamos. No podemos anteponer una cuestión de gustos o de sensiblería barata de sacar un animalito con un moño en el cuello y decir, ay, qué malo, cómo lo van a matar. Acá hay cuestiones que son, deberían ser, por lo menos para nosotros los técnicos y profesionales, superiores a estas cuestiones sensibleras. Acá hay un impacto medido, hay un animal que está fuera de su hábitat natural, está fuera del control del humano, con lo cual no queda otra, no hay otra. Lamentablemente suena duro, no duro, a nadie le gusta andar haciendo estas cosas, pero reitero, hay demasiado argumento, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, para hacer control de estas especies, ya te digo, exóticas e invasoras.
Claro, pero digamos,
el castor, no te olvides que está dentro de las 7 especies exóticas invasoras de la Argentina.
Sí, sí.
No, pero es que se le ocurrió a alguien,
Fabián,
el conejo lo mismo, no. El perro asilvestrado está camino a eso, sobre todo teniendo en cuenta, termino con esto, lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con este tipo de animales. si no somos los únicos. No inventamos el agujero del mate. Uh-huh. En Nueva Zelanda pasó, en Australia pasó, en otro lugar de Argentina pasa. Entonces es interesante decir, che, ¿qué hicieron en otro lado con esto?
¿Y la experiencia internacional que indica cómo se logró, si se lo pudo hacer, controlar o combatir a las poblaciones de perros asilvestrados?
Se termina, hay montones de sistemas, digamos, humanitarios, como se llaman, desde el trampeo, los cebos, la caza, hay, la verdad que hay un montón, quieren leer mucho de esto, abundar, podemos ir a lo que hizo Australia, lo que hace todavía, en el tema de las ciudades y las periferias, ahí donde se cuadra la llanta, porque vos decís, acá no es tan fácil, hay mucha organización proteccionista y demás, que argumentan a su favor, obviamente, con lo cual no es tan sencillo. En Australia tenemos fotos y filmaciones de perros, digamos, cruzados con los dingos, que es el problema que ellos tienen, matando canguros en una cancha de fútbol.
Claro, digo, pero también hay como una mirada medio tuerta sobre el tema, porque uno obviamente respeta el trabajo que hacen las protectoras de animales, pero en definitiva están en juego los derechos de dos especies, porque por un lado está la de los perros y por otro la de las ovejas.
Totalmente, digamos. De acuerdo, por eso
y
digo...
Y es como que uno defiende siempre más el derecho del perro que el de la oveja. Si la oveja la mata el perro, bueno, que se jorobe por ser oveja, parece.
Pareciera que es así, por eso digo que en estos temas, yo por lo menos soy de esa tesitura, no puedo opinar cualquiera. Estos no son temas abiertos, redacción la vaca, y yo escribo lo que se me ocurre. Uh-huh. Acá tenemos que fundamentar lo que decimos, tenemos que tener número de lo que supuestamente apoyamos, porque si no, reitero, estamos hablando, me parece, yo pienso, supongo, no piense ni suponga ni imagine nada. Acá necesitamos la contundencia de los números para respaldar las acciones. Como
Fabián,
decimos,
sí.
Lo que no se mide, no se conoce, lo que no se conoce, no se controla, lo que no se controla, no se mejora, y lo que no se mejora, se deteriora. Esto es como un lema que se aplica en la veterinaria y es traspolable a otras cuestiones. No tenés números, no tenés un argumento científico válido para esto, el resto lamentablemente no aplica. ¿Qué va a hacer?
Fabián, ¿hay alguna estimación? Digo, porque supongo que no debe ser muy complicado hacer un relevamiento cierto, un censo preciso, sí, sí. Pero ¿hay alguna estimación de cuál es la población de perros y marrones que tenemos en Tierra del Fuego?
No la hay, por eso te digo que realmente entre la falencia que se tiene y estos dos años de silencio total para producir justamente lo que te digo que son números, yo te podría dar un estimado y te digo hay 2.500 perros bacheras sueltos en el medio ambiente rural de Tierra del Fuego. Y con eso no te estoy diciendo nada porque ya te digo, no tengo sustento. Lo que sí está claro es que el mínimo trabajo que estamos haciendo, y lo hacemos de cuestiones particulares, porque yo no pertenezco a ningún estamento del Estado, Adrián lo está haciendo con lo suyo, algún productor que nos está apoyando, cámara trampas que pongas en algún lugar del campo, aparecen 2, 5, 8, 12, 14, a los 3 meses aparecen cachorros, es una romería lo que hay, ¿eh? Es impresionante. Obviamente, reitero, desde la técnica hay maneras, hay formas de poder mensurar esto. Ahora, si no empezás a hacerlo, no lo vas a hacer nunca, eso está claro.
Sí, y a medida que dejes que pase el tiempo sin empezar a hacerlo, cada vez se te va a complicar más,
totalmente,
digamos, la resolución del problema.
Sí, y no tener un número, ya te digo, estimado, porque tampoco es fácil en poblaciones asilvestradas tener un número, digamos, concreto, no tenerlo ya complica mucho. Como, por ejemplo, yo te digo cuántos animales hay hoy en Ushuaia, cuántos hay en Río Grande, cuántos hay en Toluín. Si vos no tenés ese número, que es tu denominador para después hacer cualquier indicador y llevar adelante cualquier medición, y estamos en un problema. Sí, estamos en un problema, pues ya te digo, sucede con todo. Es como que vos no sepas qué población tenés humana en Ushuaia para de ahí determinar.
Sí, sí, política, no sé, de vivienda,
es clara,
asistencia.
Política de vivienda, sí, o lo que fuera.
Mira,
si vos no sabés cuánto hay y te salís a ciega, y es lo peor que te puede pasar.
Sí, bueno, que lamentablemente es lo que habitualmente nos pasa en muchos órdenes de la vida del país.
Sí.
Tomar decisiones sin tener muy en claro cuál es la realidad sobre la que nos estamos moviendo. Hace unos días atrás hablábamos con el secretario de Industria de la provincia Y nos mencionaba dentro de las alternativas que se están manejando en este planteo de diversificación de la matriz productiva de Tierra del Fuego, nos indicaba que se está analizando la posibilidad de buscar la forma de interesar a alguien que instale un frigorífico en Tierra del Fuego para empezar con el procesamiento de carne ovina para exportación. Digo, con este escenario que hoy vive Tierra del Fuego, ¿entienden ustedes que este puede ser un negocio factible si no se atiende primero la problemática del perro asilvestrado?
A ver, desconozco de lo que me estás diciendo, ¿sí? Lo tomo como una noticia que me das. Y vuelvo a lo mismo, parto de la base de los números. Tierra del Fuego hoy en la producción bovina, por ejemplo, en toda la producción del campo de Tierra del Fuego no llega a abastecer el 30% de la demanda interna, ¿sí? En el ovino, más todavía, sobre todo porque aparte es más estacional, no es lo mismo. La apetencia por la carne ovina de hace 35 años, cuando yo estaba acá, en donde se consumía el capón,
Sí,
digamos,
sí.
había mucha menos vacas, con lo cual el consumo, digamos, era diferente en cuanto a cantidad y a calidad, que hoy que la gente en general, habría que hablar con algún carnicero, pero es como más o menos te digo, tiene apetencia por el cordero y para las fiestas.
Sí,
¿Viste como un
sí.
cordero en marzo? Salvo en nuestra fiesta del ovejero, en ningún lado.
Sí,
Es
sí.
rarísimo, ¿sí? Entonces, vos no podés llenar un container de carne ovina para exportar y estás blandiendo la bandera de la exportación y de inundar mercados con carne ovina, fueguina. No sé, me parece un tanto arriesgado. Habría que empezar a manejar otro número y sentarse con la gente que sabe más de esto. Yo no soy un conocedor, digamos, de todo el circuito de la carne ovina, pero reitero, cuando vos tenés 10/2 establecimientos que hoy producen ovinos sobre 60 que tenía, es cuestión de números, reitero. Una cosa es pensar en exportar con 650.000 cabezas ovinas, otra cosa es pensar en exportar con 290.000. Una cuestión de volumen, nada
Sí,
más.
obviamente. El otro día comentaba que me había llamado la atención aquí en Ushuaia a ver en un supermercado mayorista alguien de uno de los centros invernales comprando cordero de la provincia de Santa Cruz, que se está vendiendo en Ushuaia porque la producción local no alcanza a satisfacer el mercado interno.
Listo, entonces le pusiste el moño a lo que te estoy diciendo. Si no,
Fabián.
podés siquiera, digamos, cubrir la demanda interna. Imagínate exportar con encima todo, digamos, las exigencias que hay para exportar. No es que yo agarre un cordero, lo mato, lo meto dentro de una bolsa y lo exporto a Francia a $40 el kilo. No, 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 un momentito. Hay que adaptar desde las instalaciones a todo el personal y tener volumen, reitero. Si no tenés volumen en esto, salvo algo muy específico, que diga, mira, yo hago corte gourmet para X restaurante de otro país, no existe prácticamente eso. El resto me parece que es un tanto como imposible. Pero bueno, para tu pregunta y termino, el perro asilvestrado de alguna manera ingresa en esto también, porque es corresponsable por lo menos de que hoy falte la mitad de la majada en nuestra provincia.
Fabián, más allá de la problemática específica que hay con los perros asilvestrados en la zona rural, los perros sueltos, indudablemente dentro de las ciudades, terminan siendo un riesgo sanitario por la transmisión de enfermedades zoonóticas. Hace por lo menos 10 años atrás, la última referencia que tuve, se había hecho un estudio en algunas plazas de Ushuaia analizando la cantidad de parásitos que había en los lugares en los que juegan los chicos, que eran en donde iban los perritos a hacer sus necesidades. ¿Hay algún estudio respecto de esto más actualizado en la provincia?
No que yo sepa. Nosotros hicimos el primero acá en Río Grande, después se hizo también en Ushuaia. Con respecto a la cuestión sanitaria, creo que es interesante tener en cuenta y referenciarse con los pediatras, que han sido nuestros grandes aliados en todos los trabajos de investigación que hemos hecho en zona urbana. No me quiero meter en esto, de que quede claro, pero como autor de estos trabajos, si vos no tenés un correlato de casos humanos respecto de la infestación que hay en plazas o en medio ambiente, digamos que se cae un poco
el impacto,
el digamos. Argumento, digamos, de decir, yo tengo plazas contaminadas, las tengo, en Ushuaia sí, en Río Grande también, y en Toluín obviamente el día que se haga lo mismo, esto está claro. Uh-huh. Es un riesgo, lo es cierto. Ahora, los parásitos básicamente, el Toxocara, que es quien produce efectos en niños, efectos oculares, migración larvaria en órganos y demás, debe cumplir una cierta fase de evolución de la larva que por cuestiones climáticas acá no se estaría dando. Reitero, lo que encontrás en las plazas lo tenés que correlacionar con la problemática, en sobre todo en pediatría. No la hay hoy, por lo menos.
Digamos lo que sí, afortunadamente el clima nos ayuda.
Y habría que verlo, pero en principio sí, podríamos resumir. Lo que sí es grave, y te diría que muy grave, y es el impacto más grande que tiene la población canina puntualmente sobre la salud de las personas, el tema de las mordeduras. Ahí sí también,
sí.
Reitero, nosotros tenemos un trabajo del año 2007 con la doctora Padinger, una pediatra de acá de Río Grande, publicado en la revista Medicina Buenos Aires, una de las revistas más prestigiosas que hay a nivel nacional, y ese impacto sí es complicado.
Sí.
Ese es grave, porque ese, reitero, tiene consecuencias que van hasta la muerte. Siempre se menosprecia, se hace corresponsable a la víctima, hay un montón de cuestiones y, reitero, hoy también es un número que por lo menos no estamos manejando y ese sí es un número de suma importancia. Ese es un número sumamente importante porque hoy, reitero, el impacto más grande en la salud de las personas es la mordedura.
No, pero digamos que uno supone que el Ministerio de Salud debe tener algún registro porque cuando cae un chiquito al hospital o a la clínica con una mordedura, en algún lado lo deben registrar.
Claro, pero ¿sabés cuál es el tema ahí? No me quiero extender, pero conozco bastante de esto. El tema es que una cosa es que yo registre un número que diga mordido en el día 22 un niño de 4 años. Bien, el número está. La pregunta, y es el trabajo que nosotros hicimos, es ¿en qué situación lo mordió? No es lo mismo que lo muerda el perro de su casa, que lo muerda el perro del vecino, que lo muerda un perro en la calle cualquiera. No es lo mismo que lo haya mordido en la cara que lo haya mordido en la ingle o lo haya mordido en un talón. Digamos, cuando vos estudiás epidemiología de las mordeduras, ya entonces la cosa cambia, el trabajo se agranda, se amplía, es más engorroso hacerlo, pero el resultado final es mucho más contundente. Reitero, el trabajo nuestro no es por nada, pero fue tomado por el Ministerio de Salud de Nación para decir, esta es la manera, hoy en la Argentina, en Argentina. El tema mordedura es un tema que está totalmente soslayado. No desde el registro, como decís, se mordieron 14 niños, 22 personas entre los 20 y los 30 años por grupo etario y demás. El tema es decir, ¿cómo lo mordieron? En Río Grande, el 70% de los adultos mordidos lo mordieron en la calle. 70%.
Y Fabián, a partir del trabajo que
entonces,
ustedes hicieron,
eso quiere decir que el perro en la calle, el perro en la calle, no de la calle, sino el perro en la calle, el perro que sale a la vereda de su casa, él es patrón y sota de su vereda. Si no, preguntar a los carteros, a los basureros, a la gente común, el tipo es dueño de su vereda. Y donde vos pasaste, por lo que fuera, uno de los riesgos es que te muerda. No digo que todos los perros muerden, pero uno de los riesgos que te muerda, de hecho pasa eso. Entonces, por eso digo, quieren fijarse en ese tema, en ese trabajo, está publicado, por supuesto,
Fabián,
internet también, y ahí tenés números para hacer dulce.
A partir
tenés
del trabajo
para hacer dulce.
Pero a partir del trabajo que ustedes hicieron, detallando estos datos específicos sobre cómo se da la mordedura, a nivel provincial, ¿no se implementó, digamos, un mecanismo de denuncia de mordedura más detallado? ¿Se sigue nada más que con el simple dato estadístico para tener un porcentaje, un número?
Claro, preguntá vos, tomate el, te traslado el trabajo, preguntá, andá al Ministerio de Salud y preguntá eso. O andá a los municipios y preguntá eso. Nosotros logramos hacer también con la doctora Benetucci en su momento acá en Río Grande, y creo que se está implementando todavía, es un registro de morduras graves, como para no perder todo, digamos. Sí, mordedura grave se considera aquella que es por una cuestión de tamaño y toda una cuestión técnica, digamos, pero que requiere una vacunación antirrábica, ¿sí? Entonces ahí tenés un dato, porque vos tenés que ir a eso. Vuelvo a la frasecita que te decía hace un rato. lo que no se mide no se conoce, y si vos no lo conocés, andás a ciega. Entonces yo tengo que saber dónde muerden. Si el trabajo que hicimos con Patricia en el 2007 hoy se reitera y los datos son los mismos, estamos en un problema, porque quiere decir que sobre esos datos puntualmente no se accionó nada, ni los municipios ni el gobierno de la provincia. Ahora, para saber si los datos hoy, la gente es mordida en la calle, en el mismo porcentaje o parecido y demás, tenés que trabajar. Esto es fácil. Tenés que hacer otro trabajo de esa envergadura. Si es mejor, por supuesto que mucho mejor en cuanto a la calidad del trabajo, pero tenés que medir otro dato. Yo con el grupo etario no digo nada. Digo algo, mejor dicho. Pero no digo mucho. No digo mucho. Ahora, cuando yo afino el lápiz y voy a trabajo un poco, digamos, más concreto y buscando otros indicadores, entonces ahí aparecen otros datos, reitero, me parece hoy, si me apurás, de que hay más mordeduras intrahogares que afuera, pero me parece, y vuelvo a lo mismo, no puedo ser yo quien critique, él me parece, supongo, o pienso, quien, digamos, de esta bandera. No. Tenemos que hablar con números. Estamos hablando de salud humana y no nos olvidemos de que hay gente que muere por ataque de perros, ni hablar cuando hablamos que encima mueren niños. Después todos nos lamentamos.
Sí, sí. Digamos, pero el tema surge cuando hay algún ataque, totalmente, algún vecino, totalmente, y después se diluye.
Totalmente. Ustedes tienen Ushuaia ahí. Esta mujer, me acuerdo clarito, sí. Cada tanto miro las fotos de ahí, que si no me equivoco, en el barrio de La Misión Alta, sí, o por ahí, que no se la comieron porque sí. Dios no quiso, nada más. Pero estamos hablando de comerse una persona. Con el, digamos, clímax que hubo en la provincia de Neuquén hace ya más de 10 años, en donde los perros se comieron a una niña de 9 años y un año y medio después, la ciudad de Neuquén fue declarada una ciudad no eutanásica. Tenemos para hablar de esto, como te digo, no quiero porque no era el motivo de la entrevista, pero hay para hablar montones. Digo hablar, cuando digo hablar, digo ponerse de acuerdo en generar políticas, fundamentalmente, que apoyen la mejor calidad de vida de la gente. Bueno, podés salir con tu pibe al supermercado y andar corriendo porque un perro te corre, te muerde. Es una locura, sí. Digo, no resiste análisis. Ahora, ¿qué hacer con eso? Eso amerita, ya te digo, sentarse con gente que sepa, que maneje números, que tenga ganas de conversar, no de pelearse. Porque si no, viste, vos contra mí, yo contra vos, nos tiramos los platos por la cabeza y nos vamos después de la reunión. ¿Y el resumen cuál es? La nada misma. Hoy, las ciudades de Río Grande siguen siendo ciudades. En el tema de control de la población canina urbana, la verdad que tristísimo, tan lejísimo de decir hemos realmente avanzado con esto y tenemos número para mostrar. Y ustedes, los periodistas, creo que tienen el gran deber de cada vez que entrevistamos a un funcionario decir, dame un número, y si no tenés número, y hablemos otra cosa. Pues yo digo, castré 400 perros. Ajá, sí, ¿sobre y eso cuánto? ¿Qué es? Sí, no, sí, pero aparte, digo, ¿en el marco de qué? Sí. De castrar perros. Y como digo, yo tengo miedo en la calle que el perro me muerda, ¿no? Que me viole. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con eso?
Además, sí. Obviamente, Fabián, un tema interesante como para seguir conversando, digo, porque además es un tema del que se viene hablando en la provincia desde hace por lo menos, no sé, desde yo hace 57 años que vivo acá. Me acuerdo cuando éramos chicos en Río Grande que se hablaba de este mismo problema, sí, pero por la hidatidosis.
Claro,
¿sí?
Yo trabajé 25 años en programa de control de hidatidosis junto al doctor Vich.
Exactamente.
Así que bueno.
Y seguimos hablando de la misma problemática.
Sí. Totalmente de acuerdo. Por eso digo, si hablar mínimamente 35 años de lo mismo y no tener resultado no es un signo de atraso, digo, muchacho, en algo le estamos ahorrando. Todos, me hago cargo, obviamente. Por eso digo, tiene que haber discusiones ampliadas, serias, básicamente, tratando de decir para qué lado vamos, hacia dónde. Desde el Colegio Veterinario hemos escrito y están aprobados en los tres municipios, en los dos por lo menos, Río Grande y Ushuaia, un programa de manejo, es decir, fácil, una receta.
El tema es
para manejar la
implementarlo.
población. El tema es
Tener la voluntad de
implementarlo y
implementarlo.
tener aparte los indicadores que te digan en esto vamos bien, en esto vamos mal, en esto más o menos, cómo lo mejoramos. El programa bastante avanza sobre eso. ¿Vos hoy pedís número de eso en los municipios? Silencio de radio. Podés estar golpeando la puerta 6 meses. No te van a dar ni uno, te aviso.
Fabián, gracias por la comunicación. Y
no, a ustedes. Y cualquier
seguiremos
cosita,
tocando el tema.
Sí, a su disposición.
Gracias por esta extensa entrevista.
No, a ustedes.
Hasta luego.